todo, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra casa común. Aunque los propietarios sean los padres agustinos, es nuestra casa común. Vamos a dedicar el día de hoy a reflexionar sobre un tema que puede reportarnos ciertas ventajas a nivel existencial, el tema de la conversión. Desde un punto de vista cronológico, el año comienza el día 1 de enero. Desde un punto de vista litúrgico, el año comienza con el domingo de mañana. Al entrar en el Adviento, nos introducimos en un nuevo año, un motivo muy sugerente para interpelarnos hasta qué punto nos sería conveniente apostar por una conversión. ¿Convertirnos de qué a qué? Dado que la palabra bíblica metanoia es la que encontramos en el Nuevo Testamento, aunque nosotros la traduzcamos por conversión, connota un cambio en la orientación de la mente. Y todo ser humano, todo creyente, siempre tiene objetivos por los que luchar, cambios que incidan en su trayectoria a nivel de existencia. El tema de la conversión tiene un valor incalculable. Para introducirnos en él, nos basta evocar lo que siempre han venido haciendo los judíos, la tradición del Antiguo Testamento. En el calendario hebreo, el año comienza en el mes de Nisán. A grandes rasgos coincide con nuestro abril. Y durante el mes de Nisán, el pueblo judío siempre celebró la festividad de los ácimos, de los matzot. ¿Qué pretendía connotar con él? Un cambio de vida. Tan es así que la víspera de la solemnidad, las mujeres tenían que limpiar la casa, barrerla, fregarla, para evitar que en el nuevo año se introdujera ni siquiera un atisbo de fermentación, habida cuenta que lo fermentado, desde un punto de vista simbólico, quedaba conectado con el ayer. Para afrontar el ahora, el pueblo judío, en torno a la solemnidad de los matzot, de los ácimos, permanecía durante 7 años comiendo exclusivamente panes sin fermentar. Era una manera muy bella de dar a entender a su Dios, lo llamaban Yahvé, cómo ansiaban, cómo anhelaban infundir un cambio en su orientación existencial. El ayer, con su carga positiva y negativa, tenía forzosamente que ceder paso al hoy y desde el hoy arrostrar con entereza un mañana que cada vez se antojaba más retador. Todo ello iba acompañado de una tesitura que conocemos con el nombre de conversión. Pablo de Tarso, en su famosa carta a los Gálatas, presenta todos los elementos necesarios para que podamos descubrir las incidencias e implicaciones de una auténtica conversión. Es muy posible que tú y que yo, a la hora de analizarnos, no tengamos que romper con una rémora anclada simple y llanamente en el mal. Pero sí descubriremos, sin que precisemos hurgar un gran qué, ciertos aspectos en nuestra vida que claman a gritos por mejorar. Situaciones, coyunturas como la que nos brinda el cambio de año litúrgico, difícilmente las volveremos a encontrar. Por eso, dejándonos llevar por la mano, o mejor dicho, por la pluma del apóstol, vamos a tratar de adentrarnos en el tema de la conversión y ver lo que ésta puede conllevar para cada uno de nosotros. Ni que decir tiene que, siendo nuestra referencia en el retiro de hoy la carta a los Gálatas, hemos de intentar escudriñar y descubrir lo que Pablo transmitió en su momento a esa complicada comunidad. Pero a la hora de convertir el anuncio o el mensaje paulino en catequesis, no resulta nada difícil aplicar al momento presente, a nuestra vida concreta, las directrices catequético-doctrinales que Pablo ofertó a su convulsionada comunidad de Galacia. ¿Qué fue lo que ocurrió entre los gálatas? Antes de responder, conviene evocar, aunque de una manera casi fugaz, cómo el apóstol, en el curso de su segundo viaje de evangelización, puso en marcha en Galacia una pequeña comunidad. Había sido recibido por ella con los brazos abiertos. Incluso lo descubrimos en la propia carta a los Gálatas. Estaban dispuestos a dar sus ojos por él, lo cual nos reafirma en el supuesto de que Pablo no debía gozar de muy buena vista. Alguna dolencia aquejaban posiblemente sus ojos. Los gálatas le recibieron muy bien, con alborozo. Eran personas muy inquietas y al propio tiempo no resultaba en ellas difícil cambiar de opinión. Pablo continúa su viaje de evangelización y al cabo de unos 3 años va a poner en marcha su tercer proyecto misionero, con motivo del cual vuelve a pasar por Galacia y encuentra una comunidad boyante, alegre, entusiástica. Pablo se regocija, se congratula viendo la buena salud de esa comunidad. Dejándola atrás, se establece en Éfeso y al encontrarse en esa ciudad llegan a sus oídos rumores que por fuerza tienen que hacerle saltar las alarmas. ¿Qué es lo que se le dice a Pablo? Acaban de llegar a Galacia unos judeocristianos de Jerusalén que intentan convencer a tus fieles de que cuanto tú les brindas no sirve para ser santos, no sirve para contactar con Cristo, ya que tú a la hora de la verdad no haces más que traicionar el mensaje de Jesús. Oír rumores tan duros, Pablo, que tenía un carácter temperamental, por fuerza tienen que hacer vibrar el alma. Y esas coyunturas no es difícil que den paso a la ira. Pablo se enoja, se molesta y en un estado de ánimo alterado decide escribir su famosa carta a la comunidad de Galacia. Muy breve, 6 capítulos. Muy enjundiosa, ya que en ella brinda o ofrece una síntesis de lo que en su opinión implica, conlleva el simple hecho de ser cristiano. Y lo primero que hace, dejándose llevar por su enojo, es increpar a sus queridos gálatas diciéndoles: ¿cómo os habéis podido dejaros fascinar por un grupo que viene de Jerusalén y, blasonando de observantes, os intenta apartar del camino que yo os mostré? No logro explicármelo, no logro ponerlo en pie. Sin embargo, la esperanza siempre será lo último que se pierda. Animado y alentado con la ilusión de que su comunidad romperá el hechizo de esos judaizantes para situarse de nuevo en el plano en el cual el apóstol la intentó colocar, le dirige una carta entrañable. Gálatas es el escrito en la cual el apóstol más se plasma tal cual es, porque está airado, está molesto y quiere por todos los medios no perder a su querida comunidad, para lo cual invita a sus creyentes a adentrarse en un ininterrumpido proceso de conversión. Hace falta convertirse. Los judaizantes, los que venían de Jerusalén, se afanaron por convertirlos a la estricta observancia de la ley. A Pablo ahora le incumbe la dura misión de afanarse por convertirlos al hechizo del amor. Pero para sacarlos del ámbito de la ley y situarlos en el plano del amor, el apóstol tiene que invitarles a realizar un recorrido a nivel de existencia, un trueque de situaciones. Y es lo que en su carta, a grandes rasgos, intenta brindar. Por eso, el retiro de hoy queda desglosado en 3 años, los cuales gravitan en torno a la conversión. El primero intenta formular una pregunta: ¿convertirse de qué a qué? Al mismo tiempo brinda una respuesta: de la ley a la fe. El segundo sigue formulando otra pregunta: ¿convertirse de qué a qué? De la fe a la libertad. Y por último, la tercera invita a adentrarnos en ese proceso de conversión que, arrancando de la libertad, aboca por fuerza al amor. Será el contenido doctrinal del retiro de hoy. Pablo intenta convencer a sus queridos gálatas de que si realmente quieren ser felices, vivir en paz, sin traumas, sin congojas, sin zozobras a nivel de interioridad, lo primero que tienen que hacer es romper la férrea tiranía que impone un planteamiento de ley. Habían llegado a Galacia unos judaizantes de Jerusalén, los cuales no cesaban de propalar la misma doctrina: si queréis ser buenos, ya sabéis el camino, cumplid cuanto prescribe la ley de Moisés. La bondad interior, que es el mejor camino para llegar a la justificación y salvarse, según suscriben los judaizantes, ha de conectarse con el estricto cumplimiento de la ley. Y Pablo no está de acuerdo con ello. Sin embargo, lo que pretendían inculcar entre los gálatas el grupo radical proveniente de Jerusalén se ensamblaba a grandes rasgos con las ofertas de casi todas las religiones. Cuando una religión se adentra en la historia humana, suele hacer una oferta y exigir a cambio una serie de requisitos. La religión puede llamarse hinduista, budista, confucianista, judía, mazdea. Los nombres se pueden multiplicar. Pero todas tienen en común lo siguiente: te ofrezco el camino que te llevará a la felicidad si tú en cambio o a cambio cumples las normas que yo te voy a brindar. A mayor observancia de las reglas que yo en nombre de la divinidad me apresto a ofrecerte, con más celeridad podrás recorrer el camino que te conduzca a la felicidad. Son las reglas de juego de una religión. La judía es una más entre ellas, para ti y para mí, la que puede apelar a un distintivo singularísimo es la nuestra, gracias al mensaje que en su momento no cesó de lanzar Jesús de Nazaret. Pero tendremos sobrado tiempo para adentrarnos en las singularidades de nuestra religión cristiana. Por el momento lo que nos interesa es conectar con la oferta de la religión judía. Y esta cada vez con mayor rotundidad se afanaba por inculcar que todo creyente ansioso de alcanzar la felicidad, ser feliz, salvarse, lo que tenía que hacer es cumplir a rajatabla cuanto prescribía la ley de Moisés. Y este esquema lo mantuvo inflexible el judaísmo. De ahí que con el paso de los siglos se acabó incurriendo en lo que hoy calificamos con el nombre de nomismo, el culto a la ley. A mayor observancia, diríamos en términos contemporáneos, mayor perfección. La ley tiene un hechizo, la ley tiene un encanto. Tan es así que muchas personas, si quieren garantizar su compromiso religioso, se acostumbran a decir que ellas cumplen a rajatabla lo prescrito por su iglesia. La observancia no lleva a la felicidad. La observancia impide desbocarse hacia el caos. Pero si realmente quieres ser feliz, tienes que dar un paso hacia adelante, romper las bridas del legalismo y apostar por un planteamiento que te libere por dentro y el cual, según fluye del anuncio de Jesús, tiene que conectar forzosamente con el tema del amor. El judaísmo, la tradición veterotestamentaria, pretendió por todos los medios convencer de que lo que interesaba era cumplir a rajatabla las leyes. La ley de Moisés, los rabinos, tiempos cercanos al Nuevo Testamento, se entusiasmaron de tal forma con esta idea que acabaron atenazando a la comunidad lo importante era cumplir la ley de Moisés. Ahora eso sí, ¿cómo yo podré cumplirla si antes no la logro conocer? Dedícate a estudiarla, arremángate los codos, estudia conciencia la ley. Cuanto más consigas relacionarte con ella, más feliz lograrás ser a nivel de interioridad. A nosotros nos resulta un poco difícil, al menos a primera vista, comprender que los judíos, azuzados por sus rabinos, acabaran dando prácticamente culto a la ley, la nomolatría. Pero si lo analizamos con asepsia, veremos que tiene una facilísima explicación. Cuando ellos hablaban de la Torá, porque nosotros en nuestro idioma acostumbramos a hablar de ley, pero ellos decían que si alguien deseaba ser feliz, tenía que mantenerse totalmente fiel a la Torá, identificarse con ella, convertirla en el eje de su existencia. Si bien es cierto que Torá, vocablo hebreo, se debe traducir por ley, vocablo español, cabe preguntarse, ¿qué es lo que ellos realmente entendían por Torá? Porque tú y yo por ley entendemos un conjunto más o menos amplio de normas concretas. ¿Sintonizaban ellos con nuestra forma de pensar al respecto? De modo alguno. Tenían una teología mucho más sutil. A su entender, la Torá era una criatura divina a la que Dios había dado vida mucho antes de que decidiera poner en marcha su proyecto creacional. La Torá, esa criatura que había fluido nada menos que del propio Dios, estaba preexistiendo junto a él, solazándose en el plano divino. Fíjense que cuando el cristianismo, en su momento oportuno, elabora la famosa doctrina del Logos, a la hora de la verdad, tiene unas líneas muy similares en su forma de pensar. El Logos es creado por Dios, eso no lo dice el cristianismo. El Logos preexiste junto a Dios, eso sí lo dice el cristianismo. El Logos es algo maravilloso. Preexiste al momento en el cual Dios decidió ejercer de creador. Pero he aquí que en un momento determinado, Dios decidió que ese Logos maravilloso que habita junto a la divinidad asumiera forma humana para liberar al hombre de su angustia existencial provocada por el pecado. Y en el momento en el cual el Logos se adentra en la historia, recibe un nombre concreto. Lo conocemos como Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? La encarnación del Logos divino. Y ese Logos, que es una realidad sublime que desde la eternidad misma está congratulándose en el plano de lo divino. A nosotros esta doctrina nos resulta muy gratificante a la hora de fundamentar o apuntalar nuestra fe en el rango divino de nuestro inefable Maestro Jesús. Pero si la comparamos con las creencias judías, verán cómo tiene cierta afinidad. Para la tradición del pueblo israelita, la Torá había sido creada por Dios desde la eternidad misma y estaba disfrutando las delicias de lo divino. Pero he aquí que en un momento determinado, Dios, para ayudar al hombre en su afán de ser feliz, decidió mandar esa Torá para que se estableciera en nuestro planeta Tierra. Y el momento en el cual esto acontece ha de conectarse con el pacto, con la alianza del Sinaí. Y fue entonces cuando Dios, al ofertar la humanización de su Torá, la brindó envuelta en normas, el decálogo, en leyes, en algo que todo creyente pudiera meter en su mente para, encarnándolo en vida, llevarlo a ser cada vez más feliz. Una vez que la Torá se había revelado en el Sinaí, podría encontrarse estudiando las normas de la alianza sinaítica, de ahí que dos rabinos pusieran tanto empeño, diciendo: cuanto más se estudie la Torá, mejor se la conocerá, y conociéndola se la podrá seguir. Siguiendo su dictamen, el creyente logrará ser feliz. El esquema era muy simple y no estaba exento de cierto encanto, porque al ser humano, de una forma u otra, jamás ha dejarle de fascinar la idea de saberse observando. Cuando Pablo de Tarso dirige su carta a la comunidad de Corinto, lo primero que intenta dejarle claro, habida cuenta el riesgo provocado por el bloque de los judaizantes que a los creyentes les querían atrapar en las redes de la ley, lo primero que tiene que quedar claro entre los miembros de aquella comunidad es que la simple observancia de la ley no tiene fuerza para hacer al hombre realmente feliz. Es mala la ley. Pablo jamás haría tal aserto. Lo que sí afirma de forma rotunda es que no tiene fuerza para salvar, o si quieren, para ser feliz. Son en el fondo conceptos más o menos afines. A ti y a mí, en nuestra infancia, nos inculcaron que para salvarnos inexorablemente habremos de introducirnos en el cielo después de morir. No es que eso sea falso. Lo que ocurre es que no abarca todas las facetas de la felicidad, la cual está conectada con la salvación. Tú y yo nos tenemos que ir salvando momento a momento. ¿Salvando de qué? De aquello que nos intenta atenazar, que nos impide encaminarnos con pie firme hacia la meta. Nos tenemos que ir continuamente liberando de rémora, de lastre, de peso, de angustia existencial. Y eso, en la teología paulina, que se inspira en la praxis del antiguo pueblo judío, viene o queda a su vez conectado con el tema de la justificación. Desde nuestra infancia estamos habituados a hablar de justificación, pero ¿sabemos en el fondo qué es lo que ella implica? Yo, igual que tú, me sabré justificado a medida que en mi interior fluya un equilibrio, una armonía, una serenidad, una paz, que sean la maravillosa plataforma sobre la cual pueda moverse el flujo incontenible del amor. La justificación se tiene que ir logrando de una forma gradual. ¿Qué tengo que hacer yo para conseguirla? Si la respuesta tuvieran que darla los judíos, serían categóricos a más no poder. ¿Qué tienes que hacer? Cumplir la ley. Pablo dice que eso no basta. La ley no tiene fuerza para salvar. Traduciéndolo a categorías de hoy, lo podemos ver sumamente claro. Tú y yo nos autopresentamos como cristianos con etiquetado católico. Y al hacerlo nos comprometemos a cumplir las normas que la Iglesia nos transmite en nombre de Dios. Y una de esas normas, sirva de símil, conocida como mandamiento, nos dice que los domingos hemos de ir a la misa, hemos de asistir a misa. ¿Acaso alguien podrá afirmar que después de asistir a una misa se sienta realmente más feliz? El cumplimiento de una norma no es vehículo de felicidad. Entonces, ¿no tiene importancia asistir los domingos a misa? No está en la doctrina que les intento inculcar. Sin embargo, a la luz de la visión evangélica, lo que realmente al ser humano le va inundando de felicidad interior es anclar su existencia en parámetros de amor. Si mi amor se proyecta, forzosamente tendré que hacerlo. Hacia esa realidad sublime conocida con el nombre de Dios. Y mi planteamiento religioso me asevera que la Iglesia en su nombre me da unas normas entre las que descubro la asistencia a la misa. Si yo me dejo llevar por el flujo del amor y asisto un domingo a la misa, eso me provocará cierta dosis de felicidad interna, pero el júbilo a nivel de existencia no lo conectes con la asistencia a la misa, sino más bien con la activación de ese amor que Dios te ha ido metiendo dentro a través de una coordenada preciosa conocida con el nombre de fe. La ley, la observancia de la ley, no tiene fuerza para hacer feliz al hombre. Eso es lo que Pablo intenta inculcar a su querida comunidad. Los gálatas estaban agazapados, estaban atemorizados, desconcertados. Es que las personas que se autopresentan como representantes de la ley nunca han dejado de tener gancho. Esas personas son fiables, han llegado en nombre de la ley, vienen a poner orden. Si vienen a poner orden, es porque de alguna forma tienen que descubrir desorden. Dejémonos llevar por sus criterios, ya que mientras sean representantes de la ley, ofrecen una absoluta garantía. Los gálatas cayeron en la trampa. Estaban a punto de abandonar las doctrinas de Pablo. ¿Cuál fue el núcleo de la enseñanza paulina? El que siempre mantuvo a lo largo de su vida como misionero. El creyente tiene que saberse libre a nivel de interioridad. El tema de la libertad interior. Ahora, la liberación de la persona no se consigue simple y llanamente cumpliendo leyes. Exige además y sobre todo aferrarse con denuedo a una realidad sublime cuyo nombre es fe, cuyo nombre es fe. Pablo elabora una primorosa teología de la fe. Tú y yo hoy día podemos decir, yo tengo fe. No se trata de decirlo con la boca. Se trata de que tu vida lo pueda testimoniar. Ahora bien, ¿qué es la fe? Es un don que todo ser humano recibe de Dios. En el momento de crearlo a su imagen y semejanza. Rechacen de forma drástica y rotunda la creencia de que en nuestro planeta Tierra hay un bloque nutrido de personas que tienen fe, contrapuesto a otro bloque quizá más nutrido de personas que no la tienen. Son esquemas que de forma totalmente gratuita hemos ido fijando en nuestras mentes. Y a raíz de ello, nos permitimos el lujo de decirle a Dios, Señor, te doy gracias porque he recibido el don de la fe. Claro que lo has recibido, pero lo mismo que te ocurre a ti, acontece con el resto de los seres humanos. Dios no sería justo, véanlo desde su sentido común, si a ese don maravilloso conocido con el nombre de fe se lo otorgara a unas personas para negárselo a otras. La justicia divina requiere que todo ser humano haya recibido el maravilloso don de la fe. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ante ese don la persona tiene que tener una reacción muy concreta. Eso lo suelo yo plasmar, alguien me lo habrá escuchado, con un símil. Los símiles dan de sí lo que dan de sí, más no, pero a la postre siempre logran clarificar. El símil del cual me sirvo normalmente suele ser el siguiente. Identifiquemos la fe con un caramelo. Detrás de esa mesa, Dios tiene una bolsa enorme de dulces. Y fuerza del símil, imagínense que quien a ustedes se los tuviera que repartir fuera obviamente yo. Oigan, no sería justo que yo dijera a ti un caramelo, porque me caes bien. A ti dos caramelos, porque me caes mejor. A ti ninguno. No sé por qué, me vienes cayendo medio mal. Y voy repartiendo la bolsa, negando a unos lo que a otros me apresto a dar. Esa forma de actuar sería totalmente reprochable, aunque se trate del propio Dios. Mucho más valioso que un caramelo para saborearlo es la fuerza de la fe para vivenciarla. Dios, esa golosina que el símil nos permite identificar con la fe, nos la da a todos y a cada uno de los seres humanos. A partir de ahí se pone en marcha la reacción de las personas. ¿Para qué me da Dios el caramelo? Para que chupándolo lo disfrute y acabe fusionándolo dentro de mi organismo. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Que a ti te da el caramelo y tú respondas: caramelitos a mí, yo soy persona más seria. Coges el caramelo y lo echas al cubo de la basura. Te quedas sin el caramelo, no porque no te lo haya dado Dios, sino porque tú no has querido utilizarlo para el fin pretendido por el Creador. Otra persona puede decir: ahí va, dos caramelos a mí, qué afortunado me siento. ¿Qué hace? Se mete uno en un bolsillo, se mete otro en otro y nunca se vuelve a acordar de ellos. ¿De qué le sirve esa reacción instantánea y entusiástica? Absolutamente de nada. En cambio, puede haber, hay muchísimas personas que, además de agradecer a Dios su regalo del caramelo, se aprestan a chupárselo para convertirlo en parte integrante de su organismo. Esas personas han activado el don, han cooperado con la oferta de Dios. Las otras han recibido de Dios lo que Dios se comprometió a brindar a cada ser humano de a pie, pero no han hecho nada por su parte. Y el ser humano tiene que hacer lo que él está capacitado para hacer, lo que tú y yo podemos hacer activando nuestros propios resortes. No seamos tan ingenuos como para pensar que por nosotros vaya a hacerlo nuestro Dios. Dios, para ayudarnos, se compromete a hacer aquello que tú y yo, por nuestra situación peculiar, conocida teológicamente con el nombre de pecado, no somos capacitados de hacer, no tenemos fuerzas ante lo inefable, ante lo inasible. Irrumpe la fuerza de Dios y nos penetra con una energía extraordinaria para que consigamos unas metas que nos fascinan, pero que al carecer de energía interna somos incapaces por nuestros propios resortes jamás de alcanzar. La fe es el don maravilloso de Dios. Ahora bien, la ley es algo en lo cual se tiene que situar el ser humano. Según Pablo, si quieres descubrir el inapreciable tesoro de la fe, busca la referencia en el gran patriarca Abraham. Para el apóstol, Abraham es una figura encomiable en un 100%. Desde un punto de vista histórico, se trata de un personaje casi por entero robado al mito. Pero desde una perspectiva de creyentes, Abraham se antoja el emblema, el paradigma, la referencia obligada para conocer las implicaciones del don maravilloso conocido como fe. Según consignan los relatos del Génesis, en ellos se apoya Pablo de Tarso, en un momento determinado, el Dios que actúa, el único Dios verdadero, se le revela a aquel nómada cuyo nombre era Abraham, Y de una manera muy simple le dice: si te fías de mí, te lo garantizo, te haré padre de un pueblo muy numeroso. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú, Abraham? Fiarte incondicionalmente de mí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo, que soy tu Dios? Llevarte hacia esa meta que ha de culminar con un pueblo maravilloso, con una nación cual no la ha habido en la faz de la tierra. Y a partir de este momento, Abraham deja atrás el tema de la conversión, todo el mundo de la idolatría, toda la inercia cultural del ámbito en el cual había crecido, y se deja guiar por ese Dios desconocido que le va conduciendo paso a paso en el curso de su vida. Eso es lo que bíblicamente recibe el nombre de fe. El Dios de la Biblia se comunica a Abraham. Si tú y yo nos adentramos en los relatos del libro del Génesis, sacaremos fácilmente la impresión de que la divinidad, cuando inicia el diálogo con el patriarca, está, por así decirlo, a 3-4 metros de distancia. Dios habla más o menos de la misma forma que en este momento les estoy hablando yo. Entre el que habla y el que escucha tiene que haber una mínima distancia para que las palabras se puedan formular interpelando el oído y se puedan fácilmente asimilar. El Dios bíblico no acostumbra a expresarse de esta manera. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, claro que habla, claro que se revela, pero no profiriendo o articulando palabras, sino adentrándose en el plano de la vida y comenzando a manifestarse al receptor con el afán vivo de convertirlo en un auténtico creyente. Ese lenguaje divino siempre ha sido la mejor referencia para tomar el pulso a la fe. El Dios de la Biblia habla desde dentro. Habló Abraham. Pero ojo, si tú y yo nos situamos en una tesitura de creyentes, a ti y a mí, ese mismo Dios nunca nos va a dejar de hablar. Pero no te sientas en un sillón esperando oírle que articule determinadas palabras. Morirás de viejo sin haberlo logrado conseguir. Trata de aquietar tu vida. Trata de entronizar dentro de ti mismo un silencio. Y conforme lo vayas logrando, estarás más capacitado para escuchar a ese Dios que te habla desde tu propia interioridad. Y lo que Dios dice, el creyente de inmediato lo llega a entender. No es preciso articular palabras. Lo que realmente interesa es que se establezca una intercomunicación entre el tú, somos nosotros, y el yo, que forzosamente hemos de identificar con Dios. Y ese Dios que habla desde la interioridad se compromete a regir la vida, a canalizar la existencia. Abraham lo entendió de forma primorosa. Deja todo lo que tiene, se pone en marcha y pase lo que pase, porque la vida se encarga de llenarnos de contrariedades, de vicisitudes y de hacer que de vez en cuando topemos incluso con el absurdo. Pase lo que pase, Abraham, que es la gran referencia del creyente, mantiene su inquebrantable confianza en lo que concierne a su Dios. Observen que en los relatos míticos del Génesis, ¿qué importancia les asigna Pablo de Tarso? Se descubre de inmediato que Dios le promete mucho, pero a la postre parece que no le da nada. Para que su pueblo sea muy grande, Abraham lo primero que necesita es un descendiente. Su esposa es estéril, se va haciendo vieja, la descendencia no llega. Las leyes biológicas, la lógica humana, en casos así, invitan a romper la confianza inquebrantable en Dios. Pero hay que tener muy presente que la lógica divina se rige por muy distintos parámetros, motivo por el cual, de la manera que sea, siempre acaba cumpliendo lo prometido. El ejemplo lo encontramos en el patriarca Abraham. Su esposa Sara, por supuesto, no estaba en edad de engendrar. Y además, mayor inri si cabe, tenía que soportar el baldón de la esterilidad. Aún así, el Dios de Abraham, rompiendo los esquemas humanos, le brinda al patriarca el ansiado descendiente. Dios siempre cumple lo que promete. Lo que ocurre es que para ello déjale a él que lleve su propia lógica. No pretendas que se ajusta a tu forma personal de ver y de pensar las cosas. Dios tiene su propia lógica, y esa lógica, que no es la de Aristóteles, a la postre jamás llega a fallar. Lo importante es que la persona mantenga inquebrantable su confianza, su fe en él, dejándose guiar en los avatares que por fuerza no cesa de ir presentando la vida. A Abraham Dios le hace un sinfín de promesas. Pablo dice: cuando esas promesas se lleguen a realizar, está pensando en Cristo. Está pensando en Cristo. Entonces el mundo se introducirá en un plano donde cuantas personas se mantengan en él podrán ser realmente felices. El tema de la justificación, el tema de la salvación. Salvarse es lo mismo que justificarse. Justificarse es lo mismo que conseguir esa armonía interior que cada vez nos permita acumular mayor dosis de felicidad. A veces hay personas tan ingenuas como para pensar que la justificación supone el perdón del pecado. A ti y a mí lo que realmente nos interesa no es que Dios me perdone el pecado, es que Dios lo saque fuera de mí. Yo no pido perdón, si me lo dan, miel sobre hojuelas. Lo que anhelo es saberme cada vez un poco más libre de esa realidad conocida con el nombre de pecado. A mí me sirve de muy poco que me digan: ¿te has fijado? Dios perdona tu pecado. Eso sí, tu pecado sigue dentro. ¿Qué gano yo con un simple perdón? A la primera de cambio, mi pecado, que lo almaceno en mi interioridad, saldrá obviamente por sus fueros. Para evitarlo, lo que yo anhelo, deseo y ansío es que con la ayuda de Dios esa fuerza conocida con el nombre de pecado cada vez se vaya ahuyentando más de mí, se vaya temperando su dinámica en la esfera de mi existencia, porque de acuerdo todo eso se vaya forjando, iré siendo cada vez un poco más feliz. Imaginémonos, fuerza del símil, que el pecado sea tinieblas. Teológicamente lo es. Teológicamente lo es. Y tú y yo, cuando honradamente lanzamos una mirada hacia nuestro interior, no tardamos nada en descubrirla. Hurguemos metafóricamente durante un momento. Al hacerlo, descubrimos resabios inequívocos de ambición, de codicia, de resentimiento, de avaricia, de envidia, qué sé yo cuántas cosas más. Y todas esas realidades tenebrosas que descubrimos dentro de nosotros mismos tienen un denominador común cuyo nombre es pecado. Y cuanta más fuerza tenga toda esa cantidad de situaciones a las cuales me acabo de referir, menos felices podremos ser tú y yo. Si tú a mí me has cometido una injusticia y yo veo que brota con fuerza en de mí el rencor, cuanto más crezca mi rencor, menos feliz lograré ser. Y es que el rencor me carcome por dentro. A mí me encantaría ser feliz, pero ¿qué hago con mi rencor? Y no me basta que me digas, no te preocupes, Dios te lo perdona. De acuerdo, lo celebro, pero no me basta. Yo lo que pregunto de inmediato, ¿pero el rencor continúa dentro de mí? Si sigue echando raíces, de antemano puedo saber que a la primera de cambio volverá a resurgir, posiblemente incluso con mayores bríos. A mí lo que me interesa es que con la ayuda de Dios cada vez vaya sintiéndome más libre de esa tenebrosidad a la cual me referí a través del símil, repitiéndoles que su denominador común recibe el nombre de pecado. Ahora bien, ¿cómo logro yo librarme de la tiniebla, esa que está enraizada en mi interioridad? Solo hay una forma: introduciendo un caudal cada vez más intenso de luz. A las tinieblas no las ahuyentas lanzando gritos contra ellas, todo lo contrario, les das fuerza. El único modo razonable que existe de ponerlas en camino hacia otros lares es introduciendo dentro de ti un flujo cada vez más grande de luz. A mayor luz, menos fuerza tendrán las tinieblas. A mí, igual que a ti, me encantaría poder llenarme con un inagotable arsenal de luz. ¿Dónde la busco? Era la pregunta que formulaban los gálatas y la que jamás se ha cesado de formular toda comunidad que intente regirse por criterios evangélicos. ¿Dónde la busco? Los judaizantes le respondían: en el estricto cumplimiento de las leyes. Estudien las leyes, cumplan la ley de Moisés. Cuanto más se encarnen con ella, más luz lograrán que inunde su interioridad. Pablo de Tarso dice: falsa estrategia. A las leyes no les incumbe proyectar luz, sino poner un coto para evitar que sigan aumentando los dominios de las tinieblas. Si tú y yo queremos de alguna forma inundar nuestra interioridad con un foco radiante de luz, hemos de buscarla afuera, hemos de abrirnos. Y esa apertura es la que para Pablo recibe el nombre de fe, una fe que se ha activado en la interioridad de cada uno de los creyentes. Y a medida que esa fe se active, que esa fe se encarne, la persona irá constatando que se siente más en paz con ella misma, que se van amortiguando o atemperando sus turbulencias, y que pulsa muy cercana la presencia de su Dios. Esa forma de actuar y de comportarse es la clave, según Pablo, para que una comunidad en crisis, cual era la de Galacia, se pueda levantar, pueda reaccionar y pueda apostar por una auténtica conversión. Pablo no simpatiza con la ley siempre y cuando se pretenda presentarla cual si fuera vehículo de felicidad. La ley, como cualquier otra cosa, sirve para lo que sirve, pero no para lo que con frecuencia el ser humano pretende hacerla servir. La ley tiene un cometido para el apóstol. La ley es santa. La ley es maravillosa, pero la ley, no tiene fuerza para salvar. El agua bendita, permítanme un símil más grotesco, más ramplón. El agua bendita es maravillosa. Nos lo atestigua nuestra creencia cristiana. Pero por muy maravillosa que sea el agua bendita, no sirve para freír huevos. Cada cosa sirve para lo que sirve. La ley es maravillosa para evitar que te desboques, que vayamos un lado a otro, para intentar canalizarnos, marcarnos el coto de un camino. La ley es maravillosa, pero siempre y cuando la mantengas dentro del ámbito de su cometido. Si pretendes hacerla servir para cosas que nunca ha sido servible en absoluto, eres tú quien comete la torpeza. No busques la responsabilidad en la ley. ¿Para qué sirve la ley? Es la pregunta que se hace Pablo en Gálatas. Dice: gracias a la ley que el pueblo recibió a través de Moisés, la humanidad estuvo en condiciones de encaminarse hacia Cristo. La humanidad estaba desorientada, totalmente ofuscada, en un desconcierto absoluto. Ansiaba una ayuda que la hiciera feliz de forma auténtica. Pero no sabía en qué sentido se tenía que encaminar. Iba a tientas. Tomaba esa dirección, cataplum, cabezazo con un muro. Tomaba esta otra dirección, cataplan, cabezazo con una columna. ¿Cómo me tengo que orientar? Yo quiero ser feliz, quiero alcanzar tan codiciada meta. Ante esa pregunta anclada en la vida, irrumpe en la historia del pueblo elegido la fuerza de todo un Dios, brindándole la ley. La ley le coge de la mano al hombre en su desconcierto y le dice: deja ya de dar tumbos. Yo te voy a llevar hacia esa meta donde vas a descubrir la felicidad. Oigan, pero la ley no es la que ofrece la felicidad. La ley es la que encamina al hombre desconcertado de tal manera que cuando tope con su meta, saboree las delicias de ser realmente feliz. Veremos, tras el descanso, porque la hora ya se nos pasó, cómo el cometido de la ley es maravilloso. Nos introduce en la fe y esa fe se torna en flujo de auténtica libertad. Nada es tan bello para el ser humano como el saberse verdaderamente libre. Y a la luz de la reflexión evangélica y paulina, la libertad no implica hacer lo que uno quiere, sino en todos los momentos hacer lo que uno debe. Es lo que al ser humano, por fuerza, le tiene que ir haciendo feliz. Si yo hago lo que quiero, libertinaje, cada vez aumentará mi desconcierto interior. Si hago lo que debo, cada vez tendré más armonía y más paz. En ellas he de buscar el resorte de la felicidad. Damos por terminada la primera exposición.